Si quieres emprender, estás en el lugar correcto. Si quieres mejorar tu empresa, también. Bienvenido a Emprende Metrópoli. Juan Pablo Huerta, Rubén Sánchez e invitados te platican de forma amena y amable del mundo del emprendimiento.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando mucho de su fin de semana, nuevamente en un puente, así es que si usted nos está escuchando en un lugar de descanso, le agradecemos todavía más que nos sintonice. Estamos en vivo el día de hoy, su servidor Juan Pablo Huerta y Rubén Sánchez aquí en cabina, haciendo este programa Emprende Metrópoli, esperando que sea de todo su agrado. Agradezco también al personal de Radio Metrópoli que regularmente nos ayuda y hace posible que esta emisión llegue hasta sus oídos. A Luis Durán, que se encuentra en los controles, y a Luz Olvaneda, que en este caso atiende los teléfonos que usted ya conoce, que son el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21. Usted también puede establecer comunicación con este programa a través del WhatsApp en el 33 22 23 27 38, vía que también sirve para que haga llegar sus mensajes a través de Telegram. Así es que si nota que nos tardamos un poquito en dar lectura en WhatsApp, porque no le cala también en el Telegram, tal vez lo podamos leer un poquito más rápido. El día de hoy nos encontramos, como ya le dije, aquí en cabina, Rubén y su servidor. La dinámica del programa es la interacción entre nosotros dos y vamos a platicar en particular acerca de empleados conflictivos. ¿Qué hacer cuando tenemos uno? ¿Cómo llegar a detectarlo también? ¿Qué es lo que podemos hacer genuinamente al interior de nuestra empresa? Pues para minimizar el impacto que tiene este trabajador o inclusive en algunas ocasiones, si somos los jefes, los gerentes o estamos a cargo también del personal, ¿qué recursos tenemos también para poder neutralizar o inclusive hasta retirar a este trabajador de su fuente de trabajo, obviamente sin tener consecuencias legales tampoco? Entonces, háganos llegar sus experiencias. Recuerde que con su participación usted puede acceder al regalo que regularmente tenemos aquí en el programa, que se trata de un kilo de camarón, y que en esta ocasión se está dando en la sucursal de Polanco de Río Pescadería, que está en Carlos Reyes Avilés, esquina con Longinos Cadena, en la colonia de Polanco. Así es que, Rubén, sin más, muy buenos días. ¿Cómo te encuentras?
Me encuentro hoy contento porque hoy es un gran día deportivo, ¿eh?
Ciertamente.
Hoy pelea el Canelo en la noche. Hoy está bueno para estar en el sillón viendo la tele.
Sí, ¿verdad?
Juega el Atlas contra Cruz Azul en la tarde. También hay UFC. Juegan los Lakers también. Luego también que...
Ya son playoffs, ¿verdad?
Sí.
Ciertamente.
Ya contra Golden State.
Sí.
Y luego también, que, bueno, no sé si a todos les gusta, casi nadie le gusta, pero a mí sí, son las luchas, ahora es el Backlash de WWE, y pelea Bad Bunny contra otro luchador, también está emocionante, y pues la pelea del Canelo, la UFC, hoy está el día como para, yo ahorita voy a ir a comprarme unas patitas, jamoncito, salchichita, salsa valentina, y por la tarde...
A disfrutar ahí, toda la tarde.
Sí, a ver si no...
Bueno, ya que mencionaste también toda la cortina deportiva, ya sabemos que te encuentras muy bien, vamos platicando acerca de lo que siempre nos dice el público que le agrada, tus experiencias con trabajadores conflictivos.
Sí, ya.
Ya, para amargarte un poquito el pensamiento de lo que vas a hacer en la tarde.
Ya me cebaste el día.
Así es.
No, pues mira, cuando uno es emprendedor o tiene un negocio, Juan Pablo, tienes que saber que te vas a encontrar con todo tipo de gente. Estando hasta arriba en el organigrama, pues tengo que llevármela bien con todo mundo, aunque algunos no me caen bien.
Claro.
O sea, hay algunos que no me caen bien para nada por su forma de ser, por su forma de tratar a sus compañeros. Entonces, en mi posición, Juan Pablo, yo cuando alguien está haciendo un mal equipo, mi posición es separarlo, o sea, quitarlo de ahí, para que no haya un mal ambiente de trabajo. Para mí es fundamental, creo que para mí es fundamental que haya una cordialidad, un buen ambiente de trabajo para que todos estén contentos y todo salga bien.
Claro, sí, porque a fin de cuentas una persona que te está volviendo la vida imposible es un impacto completo en tu productividad. O sea, no te puedes concentrar, no tienes tampoco los documentos, los reportes. O sea, lo que tú necesitas también de una persona que está tratando de volverte la vida imposible, que a fin de cuentas, si también es protegido de alguien más, vas a sentir lo mismo, y que a fin de cuentas puede detener todo el flujo de trabajo. O sea, siempre tenemos que pensar que la empresa somos las personas, la que a fin de cuentas la hacemos. Obviamente están los activos, están los procesos, los productos, las marcas, todo lo que da valor, consistencia, estructura a la empresa, pero quien sigue moviendo las piezas en el día a día, quien sigue llevando los diálogos, quien a fin de cuentas da la cara por la empresa, siguen siendo los trabajadores, los que están allá adentro. Uh-huh. Entonces, una forma de empezar a evitar este tipo de problemas es inclusive desde el momento en el que tú estás llevando a cabo una contratación, pues establecer algunos filtros, tener algunos criterios, poner en marcha algunos exámenes que te ayuden ciertamente a descartar focos rojos. No te diría que tal vez naranjas, porque ningún examen es infalible y a fin de cuentas, pues nadie tampoco tiene la posibilidad de predecir qué va a pasar con una persona, o inclusive que las situaciones personales también pueden variar en su momento y una persona puede cambiar mucho.
Mira, yo, Juan Pablo, tengo diferentes gerentes en diferentes sectores de negocio de Río Pescadería.
Sí.
Y en cada modelo de negocio o unidad tengo un gerente, y a veces no es que la persona esté mal, o sea, el trabajador.
Sí.
A veces no es lo que le gusta o no embona ahí. Y yo también a veces platico con los gerentes y le digo, bueno, si no le sirve a usted, otro gerente está buscando tal persona. ¿Usted me lo recomienda? ¿Es buen muchacho o no? Le dice, sí, es buen muchacho, pero es medio torpe, se le olvidan las cosas, algo así.
Sí.
Y la verdad, aquí no funciona. Ah, ok, no hay problema, pero me lo recomienda para el otro puesto que están buscando. Recomendado, es buena persona. Ah, bueno.
Claro.
Entonces, uno también, yo ya en mi posición, Juan Pablo, yo ya no veo a todos los trabajadores.
Sí, es imposible, o sea, no los puedes conocer.
Algunos
no
ya los ni los conozco, claro. No sé ni quiénes son. Bien me puede... Me lo puedo encontrar en la calle y no sé si trabaja con nosotros o no. Entonces, aquí, antes de contratar a alguien, hay un filtro. Se hace
un psicométrico, ¿no?
Un psicométrico.
Ajá.
Para ver qué tipo de persona es. Y yo, cuando hacen el psicométrico, yo solamente les pido una cosa. Que sea buena persona, que sea buen ser humano, que no sea agresivo por sus compañeros o algo así. O sea, que sea claro. Buena persona. Y a veces, si es un poquito de que se le olvidan las cosas o que ya le repitieron 10 veces las cosas, no hay problema, hijo. O sea, gracias a Dios estás con nosotros. Si aquí no funcionas, hay en otros departamentos donde te podemos acomodar y seas provechoso para la empresa.
Así es.
Y nuestro trabajo es ver dónde un gran ser humano puede encajar en otro departamento donde está diferentes departamentos que tenemos en Río.
Claro.
Pero cuando ya alguien es agresivo, ya se quiere salir a alguien, o sea, o llega drogado,
sí,
o ese tipo de cosas.
No.
Yo también hablo con el gerente y le digo, si no le sirve, y si ve que no le sirve ningún otro departamento, hable con Recursos Humanos para ver cómo ya podemos terminar la relación laboral.
Claro, bien. Y también recomendándole al auditorio desde un principio. No es que si tenemos a una persona que entra y que primero o nos dio información falsa o nos engañó en el momento de su contratación o algo por el estilo, no nos lo tenemos que quedar. O sea, también es necesario actuar a tiempo. Recuerde, nosotros no somos abogados, pero a fin de cuentas nos han tocado muchos casos y ahí está la ley también que usted la puede consultar. Ya para las minucias, creo que sí es indispensable pues que un profesional sea quien le diga qué hacer con el caso, pero la generalidad la podemos mencionar. Si una persona, por ejemplo, que usted contrata, resulta que usted lo contrató, por ejemplo, para un puesto de técnico en computación, en redes o algo por el estilo, y le presenta un título del CONALEP, y usted detecta después que es un título falso, o sea, que no tiene un registro, etcétera, antes de que transcurra un mes, usted lo puede despedir sin responsabilidad. O sea, no lo tiene que indemnizar, no tiene que, a fin de cuentas, pagarle por un despido injustificado porque esta persona lo engañó. También, si fue, por ejemplo, un sindicato quien promovió a esta persona y en su principio también resulta que no era, que nos dieron gato por liebre, por decirlo así, también se le puede dar de baja en su momento. O los casos más extremos que ya mencionabas. Si es una persona que ya llegó a actos violentos, y no nada más con los compañeros o con los jefes, clientes, o clientes, etcétera. O sea, a estas personas también se les puede dar de baja sin que sea una responsabilidad para la empresa. ¿Qué significa? Uno no los tiene que indemnizar y a fin de cuentas, si también, por ejemplo, llegan bajo el estado de influjos de estupefacientes o etcétera, o sea, que llegan drogados, también se puede hacer lo mismo sin responsabilidad. Si usted quiere consultarlo, el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo tiene todas estas especificaciones. O sea, ¿cuándo podemos dar de baja a un empleado si es que ya está en estos extremos?
Ok, a ver, Juan Pablo, eso está muy interesante lo que dices tú. Tú no dices el cuándo, pero a ver, dinos el cómo. O sea, ¿cómo? Habiendo testigos, o sea, dinos un cómo para que se nos haga más fácil ese panorama.
Claro, bien. Usted siempre, cualquier acto administrativo que tenga al interior de su empresa, debe dejar constancia por escrito. O sea, sea que le está entregando un bono a un trabajador, sea que le está pagando vacaciones, que lo está cambiando de puesto, etcétera. Siempre tiene que haber algo por escrito. Y que esta notificación, evidentemente, la esté firmando también el trabajador. Y, por ejemplo, para documentos que son críticos, por así decirlo, que serían contratos, despidos, finiquitos, etcétera, que el trabajador no nada más firme, sino que también estampe huellas. Uh-huh. Es decir, que tengamos una prueba fehaciente, comprobable, por escrito, documental, etcétera, en donde tengamos la certeza de que se queda claro cuáles son las causales, qué fue lo que originó el documento, etcétera, etcétera, y que el trabajador también haga este tipo de firmas. ¿A qué es a lo que voy? Cualquiera de estos actos merece un acta administrativa en donde uno dice cuáles fueron los hechos, o sea, un acta circunstancial, a fin de cuentas. Sucedió dentro de la empresa, lleva fechas, lleva descripción de los actos, quiénes fueron los testigos, quién fue el jefe directo, quién tomó parte también de esta acusación o de este caso.
¿Se puede buscar en internet esa?
Sí, hay formatos, o sea, hay machotes, a fin de cuentas la ley no nos dice tiene que ser, o el reglamento también tiene que ser, oye, con estas características y estos espacios y logotipos
solamente
y demás.
¿Qué pasó y cuántos testigos debe de tener?
Dos testigos. Y recuerde que siempre que cualquier contrato, usted lo que ponga, los dos testigos, que sea también con sus generales. ¿Qué significa? Nombre completo, que tenga también domicilio tal como aparece en el INE y que estén firmando también como aparece en su INE. Okay.
Claro.
Bien, sin meterme también en más embrollos, porque te digo, este es un tema netamente legal y yo no soy abogado, pero ya en la práctica me ha tocado verlo en muchas ocasiones. Esto es lo que se tiene que hacer y le recomiendo nuevamente, si usted ya tiene un caso, ya está metido más en una problemática, pues vale la pena consultar también un profesional, pero de entrada, sepa que esto lo puede hacer.
Sí, o sea, un profesional, Juan Pablo, te puede ayudar en orientarte qué puede ser para deshacerte de un mal elemento.
Sí,
porque cuando es un mal elemento, vas a encontrar muchas causales para...
Sí, para retirarlo de la fuente de trabajo. O como tú ya decías, también para poder, si puede rendir más en otro lugar, que también quiero tratar ese tema cuando regresemos de la pausa, también pues ver esta posibilidad. Okay. Entonces, pues el tiempo nos empieza a comer, es momento de ir a nuestra primera pausa. Recuerde que el día de hoy estamos platicando acerca de empleados conflictivos, cómo detectarlos, qué hacer, cuáles han sido las experiencias que nosotros hemos visto también. Háganos llegar su participación, estamos regalando, como ya sabe, 1 kilo de camarón. Y pues vamos a la primera pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli. El día de hoy estamos platicando en vivo en cabina Rubén y su servidor acerca de empleados conflictivos, cómo detectarlos, cómo prevenir su ingreso, qué hacer también cuando ya están causando problemas al interior de la empresa. Y antes de irnos a la pausa, Rubén te decía que quería retomar también un poquito el tema de perfilar a los empleados. En este punto me parece crítico también, tú decías, por ejemplo, empleados agresivos. Sin embargo, la agresividad es un rasgo de la personalidad que no necesariamente se tiene que manifestar en que provoques agresiones verbales o físicas contra los empleados, sino que también la necesitas, por ejemplo, en el departamento de ventas. O sea, una persona que carezca de agresividad en su personalidad va a tener más difícil lograr una venta. ¿Qué significa? Que en ocasiones también esto se ve reflejado como tesón, como coraje, como perseverancia, como ser obstinado. Y curiosamente, no sé si también has visto algunos estudios psicológicos que nos dicen que los emprendedores llegan a tener también algunos rasgos psicópatas. ¿Esto qué significa? No necesariamente que van a salir y van a asesinar a la población, sino que a fin de cuentas están tan determinados, deben de tener también tanta visión, deben de llevar a cabo planes tan en detalle, tienen que tener una capacidad de ejecución, etcétera, que a fin de cuentas su comportamiento bien podría haber sido patológico, o sea, terminar también llevando a cabo este tipo de actos injustos e indeseables, ilegales, etcétera, pero a fin de cuentas lo tienen enfocado en llevar una empresa a su crecimiento. Entonces también CEOs más exitosos suelen tener también ese tipo de personalidad, por lo tanto, al momento de revisar cuando vamos a contratar a alguien, puede que sí, que es una persona muy agradable, muy buena persona, con rasgos de empatía y demás, pero si también va a ser un vendedor que carezca de agresividad, yo también te podría decir que le va a costar más trabajo llevar a cabo la venta. Entonces, un psicométrico como el que decías y que regularmente has visto, que es el psicométrico de Kostik, te da una luz sobre también algunos empleados, pero hay muchas otras pruebas más. O sea, también para otros puestos puedes buscar otro tipo de pruebas psicométricas, inclusive hay empresas que se dedican inclusive a proveer este tipo de servicios y que te dicen, si vas a contratar a un puesto de pues mucha responsabilidad, de una alta jerarquía, te conviene también tener toda esta otra batería de pruebas y en su momento evaluar si el candidato puede cumplir con lo que le vas a exigir o no. Entonces hay que revisar todo el espectro de lo que te da este tipo de pruebas. Y también, bueno, ya con expertos en recursos humanos o en este tipo de pruebas, revisar si los empleados te convienen o no. Pero sí, en la generalidad, si se trata de un empleado que va a seguir órdenes, va a estar en producción, se va a encargar de más bien tareas operativas, pues sí, efectivamente no buscas que sea un empleado que quiera llevar la batuta, o sea, que no tenga rasgos de liderazgo, que a fin de cuentas se busque también una alta capacidad de trabajo en equipo. Ese tipo de características, pero a fin de cuentas, un examen psicométrico te puede decir hacia dónde se carga más la personalidad de una empresa y también cómo le puedes sacar provecho al interior de tu organización. Bueno, entonces nada más quería también cerrar este paréntesis y regresamos también al lo que vive al interior de la empresa cuando ya empezamos a detectar o empezamos a darnos cuenta de que un empleado es problemático. Ahora, habría que revisar por qué está causando problemas. Puede que esté inconforme con algún trato injusto o que él considere injusto esta persona. O sea, también como tú sabes, los seres humanos tenemos percepciones que no siempre son acordes con la realidad. O sea, uno puede creer que todo mundo está en su contra, que estamos viendo, como dicen vulgarmente, moros con tranchete, pero no es así tampoco. O sea, si ya también tenemos rasgos esquizofrénicos o algo por el estilo. Y conviene también revisar, bueno, ¿qué te hizo sentir mal en un principio? ¿A qué es a lo que quiero llegar? La empresa necesita tener puertas abiertas, comunicación, o sea, para que también la gente tenga confianza y se pueda expresar contigo si tú eres el dueño, si eres un jefe, un gerente, acerca de cuáles son tus inconformidades. O sea, muchas ocasiones te van a decir que ya me cansé, que está incómodo, etcétera. O cuestiones que tienen que ver con la naturaleza del trabajo, donde no vas a poder hacer mucho, pero en otras puede haber también pues causas subyacentes que sea necesario atender. Uh-huh. Y que también tú puedas poner en marcha programas de mejora y que inclusive también ya la misma regulación a nivel federal en nuestro país prevé que también tú tengas planes, por ejemplo, para evitar pues deterioro mental, cognitivo, estrés en los trabajadores. O sea, hay también una norma oficial mexicana que habla acerca de todo esto y que la Secretaría de Trabajo también está revisando, además de condiciones, pues obviamente de seguridad, de higiene, etcétera, que también las empresas están obligadas a cumplir. O sea, es obligación de la empresa prever que todo esto se encuentre en línea, por así decirlo, que tengamos palomita, y también revisar, bueno, cuáles son las inconformidades de tus colaboradores para ver si les puedes dar solución. Obviamente siempre cuando sean también razonables, estén dentro del objetivo que está persiguiendo la empresa y demás. Pero va a haber otras más en donde el empleado pues es conflictivo. O sea, ya sin ponerle ningún adornito ni nada. O sea, resulta que a fin de cuentas el empleado pues está buscando también la manera, tal vez inclusive, porque estoy seguro que te ha tocado ver empleados que nada más entran, buscan el contrato y ya están haciendo hasta lo imposible por poder también ponerle una demanda a la empresa, irse y buscar también una indemnización. O sea, estos otros también regularmente están apareciendo. ¿Y qué podemos hacer también para evitarlos? Bueno, en primer lugar, en los procesos de contratación, revisar también antecedentes con las otras empresas. O sea, no nada más hablar a los que te mencionan que fueron jefes anteriores, sino también dirigir documentos, oficios a las áreas de recursos humanos y pedir también antecedentes de estas personas. Si lo que nos están manifestando en su solicitud de empleo o en su CV es correcto, o sea, tiempos de ingreso, desempeño, etcétera. Y al mismo tiempo hay otros servicios en internet, como el caso de Búho Legal, que también te permiten revisar si esta empresa tiene antecedentes también jurídicos. Es decir, por ejemplo, si es un deudor alimenticio, o sea, no nada más que haya generado demandas en contra de una empresa, sino también si es deudor alimenticio, si en algún momento también tuvo algún otro tipo de problemática, y pues que tú estés también al tanto de qué tipo de persona es la que vas a contratar en tu empresa. O sea, hay muchas prácticas que puedes iniciar, poner en marcha, y que a fin de cuentas de lo que se trata es no de hacer menos, no de discriminar a una persona, no de negarle la oportunidad de trabajo, pero de cuidar al grupo que ya tienes. O sea, que para mí ese es el punto clave, que lo que ya obtienes de masa crítica de personas que están trabajando a gusto, que son productivas, que están persiguiendo objetivos, no se vea mermado por una o unas cuantas pocas personas. ¿Qué es lo que recomendaría brevemente? Entonces, en primer lugar, comunicación. Atender también las causas de cuáles son las quejas que tiene el empleado. Si son causas también genuinas, si son cosas que tú puedas intervenir, pues darle solución. Y de lo contrario, también hablar con él, que se sienta atendido. Creo que ninguna persona en ninguna empresa debería de dejar de sentirse atendido y escuchado. O sea, porque a lo mejor no puedes hacer más por ellos, pero sí por lo menos brindarles la atención y decir qué es lo que está generando tu inconformidad. Y en muchas, muchas ocasiones también tienen muy buenas ideas acerca de qué se puede cambiar, qué se puede mejorar, porque son los que están ejecutando. O sea, son los que están en la primera línea y te pueden decir, ¿sabes qué? Este plan que me diste tiene estas ventajas, pero yo le observo estas dificultades, ¿por qué no lo cambiamos? Entonces, hay que tener también comunicación abierta con los empleados. Okay. Bien, vamos entonces revisando también un poquito de su participación, que luego al final siempre se nos queda un poquito tardía, atorada. Rubén, Juan Pablo, buenas tardes. ¿Cuántas veces han tenido problemas con sus empleados? ¿Qué hacer para ganarles ante la Secretaría del Trabajo, ante los trabajadores abusivos? Gracias, señora Díaz. Bueno, lo que ya mencionaba, siempre cualquier acto desde la contratación del empleado, tener bien el expediente, documentación, todos los documentos con firmas. Y a fin de cuentas sustentar siempre lo que está pasando, que tenga testigos también, que si el propio empleado, por ejemplo, falta en una ocasión y no nos está presentando un comprobante, un justificante de por qué, también levantar actas administrativas y hacerle ver al empleado que, bueno, esta podría ser también causa de despido o de rescisión. O sea, si acumula también 3 faltas en un periodo de 30 días, también es un empleado que se puede ir.
Bueno, ahí que nos dice cómo prevenir...
¿Cómo hacer para ganarles ante la Secretaría de Trabajo?
Bueno, primero, cuando un negocio está pequeñito, casi siempre va a perder, cuando el negocio no está estructurado.
Sí.
Entonces, antes de que vaya a perder, hay que minorar los riesgos. ¿Cómo? Tratando de contratar a una buena persona. ¿Se puede usted estructurar, aunque sea nomás usted solo, y vaya y ocupe a alguien, tendrá usted que hacerle un contrato bien?
Claro.
Darlo de alta ante el IMSS.
Sí.
O sea, tratar de tener todo, aunque sea un solo trabajador, bien estructurado. Que si faltó trabajar, no hay problema. Nomás fírmame tu acta administrativa.
Claro.
De que faltaste a trabajar. O sea, todo bien claro. Entonces, esa misma persona, el trabajador, él sabrá que no tan fácil se lo va a poder fregar a usted, porque usted ya está bien, bien aconsejado. El YouTube o el Google te puede ayudar un poco.
¿Sí?
En eso, pero trata de estructurarte bien y contratar a alguien bien, y si comete algunas faltas, fírmame tu acta administrativa, entonces él no tan fácil va a faltar. Otra, si tiene varias faltas de diferente tipo de cosas, que se fue antes de trabajar, de su horario, sí, todo ese tipo de cosas, se puede ir haciendo un acta administrativa y no tan fácil te va a poder fregar. Cuando no tienes nada de eso, y te vas ante la Secretaría del Trabajo, tú las vas a llevar de perder. ¿Por qué? Porque no es obligación del trabajador tener eso. Es obligación de del patrón.
Así es.
Entonces el patrón es obligación tener todo eso. Y por eso tú la llevas de perder cuando no estás bien estructurado a esa pregunta que hizo.
Sí, claro. O sea, la intención que tiene en general la Ley Federal del Trabajo es más paternalista. O sea, es más buscando el bienestar del trabajador, porque se supone que el trabajador es el que ignora regularmente este tipo de temas y que el patrón es el que ya tiene el conocimiento, y se asume también que en ocasiones va a ser una relación provechosa a favor del patrón. Entonces, por lo mismo, si usted no tiene pruebas documentales, si carece todo esto que ya estábamos mencionando, ciertamente las lleva de perder. Entonces, se trata más de un tema de prevención que de acción.
Aminorar.
Aminorar, así es. Bueno, algunos otros comentarios más. María Hortensia Bárcenas Díaz también nos envía saludos, muchas gracias. También Lilia nos dice: muy buenos los camarones, de muy buena calidad. Aproveché de una vez, compré filetes y ceviches, todo muy bueno, muchas gracias. Los empleos conflictivos afectan el buen desempeño de los trabajadores y merman la producción, ciertamente lo que ya mencionábamos. También Carolina Gómez nos envía saludos y solicita que participara en la cortesía, lo mismo que Verónica Arellano López, así como nos dice Mari, aquí escuchándolos como siempre, gracias por su programa. Y dice: ¿cómo se prepara el callo de hacha como botana? Se los agradezco de antemano.
A ver, pues, Rubén. El callo de hacha, si es nacional, para empezar, no se lo recomiendo, es muy caro. Para empezar, es muy caro. Entonces, es como un medalloncito del tamaño de dos monedas de 20 pesos.
Okay.
Es un trocito así. Yo se lo recomiendo que le haga como en laminitas.
Ok, como tipo sashimi así cortado. Es,
en sashimi.
Delgadito.
Laminita, póngale sal de grano, limoncito y laminita por laminita, disfrútelo y es como se lo aconsejo. O en tostadas. Pero como le dije, como es tan caro, entonces combínelo con algunos camarones y también hágalo en laminitas y le vas a ver como si fuera un aguachile.
Perfecto, también. Muy bien. Bueno, otra vez, Rubén, se nos llega el momento de ir a nuestra siguiente pausa. Recuerde que estamos platicando hoy acerca de empleados conflictivos y algunas alternativas que tenemos también con ellos. Háganos llegar su participación. Regresamos a Emprende Metrópoli. El día de hoy continuamos platicando acerca de empleados conflictivos y alternativas que tenemos con ellos. Seguimos dando acuse a su participación. Sábado hermoso, soy Luz María Rosario Terán, participo por el regalo. Las relaciones interpersonales ponen de manifiesto las partes de mi personalidad no muy sanas. Gracias. Uh-huh. Carlos Giovanni Martínez, participo y saludos. Mónica León dice: en caso de que sea un negocio pequeño o de que se tenga recursos humanos, ¿se puede también documentar las faltas de los empleados para respaldarlos en caso de retirarlos del negocio? Sí, claramente, siempre. O sea, como ya acaba de decir Rubén, aunque sea nada más un empleado y un trabajador, siempre se debe, no nada más se puede. Entonces,
pero mucha gente cuando es un negocio pequeño tiene miedo de darlos de alta en el IMSS. O sea, y si usted no quiere tener problemas, nuestro gobierno, no el de ahorita, de años anteriores o el de ahorita, como sea, nos pide algunos reglamentos que tenemos que llevar.
Sí.
Y uno de esos es el IMSS, el SAT.
Claro.
Todo ese tipo de cosas, cuando usted va a poner un negocio, eso es comenzar a estructurarse bien, aunque tenga un solo trabajador.
Así es, y a fin de cuentas, o sea, es cumplir con la ley, cumplir con todo este marco legal y evitarse problemas. Entonces, insisto, si nos está sintonizando hasta ahorita, recuerde dejar todo siempre por escrito. O sea, no hay siempre formatos en especial, pero usted deje claro que cualquier persona lo puede entender, qué es lo que sucedió, tenga firmas también de los testigos y evidentemente revise en primer lugar si hay condiciones también que tengan que ver con su actividad en particular, porque también va a haber, por ejemplo, si usted es transportista, algunas condiciones que no apliquen, por ejemplo, si se trata de una empresa, una industria, una fábrica, una maquila, etcétera, van a ser condiciones diferentes, entonces también vale la pena que revise las mismas y desde un principio, o sea, dependiendo de su giro, tenga en cuenta cuáles son sus exigencias. Recuerde que no nada más son leyes federales, también hay leyes estatales, llega a haber también leyes municipales, aunque no siempre sean muy comunes, y de igual forma hay normas que también tenemos que cumplir, normas oficiales mexicanas que nos señalan también, dependiendo de cuál sea el sector, algunas obligaciones de las que no podemos hacer caso omiso.
Pregunta Juan Pablo, cuando cuando te dije, solamente estoy yo como patrón y un trabajador, ¿ahí cuáles son los testigos?
Pueden ser también personas que estén en locales contiguos al tuyo, pueden ser también personas que no tengan una relación laboral directa, o sea, pero a fin de cuentas tú también puedes documentar, y si es una persona que iba pasando y se dio cuenta, o inclusive puedes también pedir la intervención de la autoridad, que es lo más interesante. O sea, si tú careces
de testigos
también, y es por ejemplo un trabajador que en su momento tú lo detectas con una navaja, que ingresó por ejemplo una navaja a tu centro de trabajo, o sea, también puedes pedir la intervención de la autoridad y que sea quien dé fe en un cateo también a esta persona de que efectivamente tenía este tipo de artefactos. O sea, no te quedas solo siempre, en cualquier momento.
No, yo te lo digo porque ahí por la casa, me acuerdo que a dos calles está una papelería y nomás está el trabajador y la dueña.
Sí.
Pero pues si no va el trabajador, ¿ahí a quién le dices? Pues si no hay vecino, no hay...
Ok, va. Vamos a suponer también que en algún momento ese trabajador no va y deja de ir. Tú también puedes, relacionando también cuáles fueron las causales de despido, también enviar tu relación de hechos a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y también decirles que estás dando de baja a este empleado, o sea, que estás terminando la relación laboral por abandono, o sea, porque tiene estas faltas.
No, sí, pero cuando tiene una falta... Te digo, solamente está la papelería, está el dueño, la dueña pues, y la trabajadora. Pero ahí, si ella faltó a trabajar,
okay,
¿qué testigos puedes poner? O sea, ¿hablarle uno a su prima?
No, puedes valerte de la tecnología también. O sea, cuando más estás solo es cuando más tienes que estar también teniendo un respaldo. Entonces, ¿qué puedes hacer? Siempre cualquier empleado debe también estar firmando cuáles son horas de entrada y salida y demás. O sea, puedes tener un checador. ¿Y qué mejor si es un checador biométrico? Okay. O sea, de estos en donde tú registras con tu huella. De forma que, pues, tienes también de testigo, por así decirlo, al aparatito que te está diciendo cuándo se reportó el empleado y cuándo no. Puedes instalar cámaras también. O sea, puedes tener también los medios que tú consideres necesarios para poder defenderte en su momento y decir, pues mira, aquí tengo, no firmaste, no está checado tu registro en el biométrico, no están las cámaras, entonces, bueno, ¿qué medios tienes tú también para poder decir que sí asististe?
Sí, y como te dije, como patrón, tú debes de tener todas esas herramientas y cumplir con todo eso. Porque el trabajador, pues, él nomás cumple con decir, me corrieron.
Claro.
Y ya es única responsabilidad decir eso.
Sí.
Pero como patrón, tienes que decir, no, mira, tú no viniste, esto, aquí lo tengo en videos, esto, y ya como patrón tú cumples ante la junta en poner tus pruebas.
Claro.
Y ahí ya la balanza pasa a ser a tu favor.
Sí, suponiendo que ya llegó también el caso hasta allá. O sea, sí, el punto es que tengas también, como te decía, los medios, las tecnologías, las previsiones, los procesos, para que no se vaya hasta allá.
Mira, porque aquí tengo una llamada interesante de nuestra amiga Rosy Fregoso. Dice, ¿es causa de despido justificado encontrar al empleado robando?
Sí.
Sí.
Sí, sí lo es. Sí lo es. Y está dentro de la 47. Ok. Es cuando te decía que necesitas a la autoridad. O sea, tú no tienes la facultad como patrón.
Sí, claro.
De decir...
O sea, tú no eres ley.
No, tú no eres ley. Así es. Entonces, necesitas que sea un tercero, que sea la autoridad, la que pueda decir, pues aquí se cometió un delito, que efectivamente esta persona está robando y por lo tanto lo voy a despedir. ¿Qué necesitas en este caso? Pues sí, como ya te decía, todos estos documentales. Insisto, no somos abogados y también no nos toma el pie de la letra, pero sí hacemos una recomendación general y hasta ahí llega. O sea, también sí, haciendo
esta
especificación.
Ahí sí, mira, porque aquí tiene dos partes esta llamada.
Ajá.
La primera es la que dije que lo encontraron robando.
Sí.
La segunda parte dice, y ahora él me está demandando y me pide un dineral, yo tengo testigos. Bueno,
pero ahí, no, pero presentó su denuncia en el momento.
Así es, ahí te va. Creo que no la presentó, porque si la hubiera presentado, mira, a veces uno es buena gente y cree que todas las personas son iguales que uno.
Y no.
Bueno, aquí la señora Rosy Fregoso hubiera, en cuanto lo cachan robando, a ver, le hablas a la policía y queda ya un antecedente.
Sí, y además presentas la denuncia.
Así es, presenta
o sea, la denuncia. Sí, efectivamente, le hablas a la policía, pero también te diriges al Ministerio Público y dices, esta persona o quien resulte responsable, también me causó esta pérdida, tengo este daño, tengo este tipo de pruebas, toman también tu declaración y tú en su momento dices, esta persona yo tengo la manera de demostrar de que me está robando, Y entonces ya tienes también tú, por lo menos, esta documentación para poder demostrar por qué se rescindió la relación de trabajo.
Te amparas, pues, de por cualquier cosa a futuro, como lo que le pasó a Rosy.
Claro.
Que la están demandando. Un ejemplo, tú vas conduciendo un carro y se te cae una placa del carro.
Así es, tienes, bueno, que presentar también el aviso de que esta placa,
avisas
así
es, que se te extravió, se te cayó, levanta las denuncias y todo eso. ¿Para qué? Para
o,
que en 10 días...
O tu INE o algo así.
Ajá, tu INE, algo así... En 10 días no hagan mal uso de la placa o de tu INE.
Claro.
Y tú te amparas con tu... No, espéreme. Aquí me pasó esto antes y por eso se dio de... Por eso esa persona se dio de baja, porque lo cachamos robando.
Claro.
Entonces, digo, sí la entiendo. La entiendo, sea Rosy Fregoso, porque le voy a contar una pequeña rápida historia mía.
Muy bien.
Yo tuve un trabajador, muy buena persona, buen ser humano, cristiano, de esos de que iban los domingos a misa y todo eso, se separa de su esposa y yo cerca del negocio tenía una casita pequeña. Y le dije, pues por lo pronto le doy chance.
Ajá.
Me ayudaba, o sea, muy buena persona de todas mis confianzas, de todas mis confianzas. Duró 3 años viviendo en la casita.
Sí.
Después cuando yo le pedí la casita, se sintió mal. O sea, ¿por qué le pido la casita? O sea, se sintió mal.
Ajá.
Total que agarró mala idea de que ya lo queríamos correr o algo así, todo solamente porque le pedimos la casita, porque yo ya la iba a rentar.
Y tú la estabas prestando, nada más.
Yo se la presté.
Sí.
Bueno, para no hacértela tan cansada, me demandó.
Ok.
O sea, me demandó.
Sí.
Me demandó. Bueno, entonces, en la viña del Señor hay de todo, Juan Pablo.
Sí,
aunque
claro,
uno crea que hace un bien, lo que sea, a veces no sabes ni con quién te vas a topar.
Claro, y también aquí, Rubén, para que lo tomes en cuenta en la siguiente, no me hagas caso completamente, pero mi intuición me dice, porque recuerden otra vez, no soy abogado, ajá, que esta prestación podría haber formado parte del salario que le das al trabajador. O sea, lo que se considera en la ley como salario no es nada más lo que le estás pagando, sino también si, por ejemplo, le das regularmente producto, le das alimentos preparados, le das algunas otras cosas más, como en este caso contigo era la vivienda, creo que también forma parte de ese tipo de salario.
Uh-huh.
Entonces, sí hay que tener cuidado también con la forma en la que le damos beneficios a los trabajadores. O sea, que también quede claro, cuando se trata, por ejemplo, aquí, ¿qué tendrías que haber hecho tú? No le vas a rentar, pero haces un contrato de comodato, de forma que no quede como una responsabilidad tuya de que esta prestación era también de habitación.
Uh-huh.
Okay. Nada más para tomarlo en cuenta.
Y qué bueno, mira, todo esto que me pasa o que le pasa a la señora Rosy, a todo mundo lo que le pasa, hay que verlo no como malas, sino como aprendizaje. ¿Te acuerdas? Yo, Juan Pablo, al segundo o al tercer programa que comenzamos aquí, esta historia aquí en la radio, yo me acuerdo bien que les comenté sobre un cheque que me dieron a mí.
¿De 40 y cuánto?
42,000 pesos.
Así es.
Que me estafaron a mí con ese cheque.
Sí.
Uf, era todo mi dinero. Es más, ni era mi dinero, era prestado. Yo debía demasiado dinero y el cheque, total que me estafaron. Y yo me sentía la persona más tonta del mundo porque me estafaron con ese cheque. Y como a los 2 meses, me acuerdo que hoy en día quien es mi socio me dijo que le daba mucho gusto que me hayan estafado con ese cheque. Y a mí me enojó que me dijera eso. Bueno, ¿por qué te da gusto que me hayan estafado? Y me dijo, porque tú aprendiste con 42,000. Si estuvieras en la posición que estoy yo aprendí con 400,000.
Sí.
Entonces, qué bueno que aprendiste con eso. Hoy en día... Nada, pues me podrá demandar quien sea. Quien sea, todos me pueden demandar si quieren.
Sí.
Pero yo ya estoy bien estructurado y tengo todo bien. Cumplo con todo lo que me piden para, aunque sea, llevarlas un poquito de ganar o estar más aminorado el riesgo.
Sin duda.
Porque aprendí de las malas.
Sí. Y qué bueno, como dices, o sea, en alguna ocasión te tienen que vacunar.
Sí.
Entonces, más vale que sea con una dosis inocua.
Uh-huh.
Bien. Bueno, en ese sentido, vamos a nuestra siguiente pausa. Regresamos rápidamente. Todavía tenemos su participación y de igual forma vamos con la rifa. Entonces, vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli. Estamos platicando acerca de empleados conflictivos y algunas prácticas para evitarlos o lidiar con ellos. Y tenemos también algunas preguntas muy puntuales del auditorio. La señora Mari Pulido dice que tiene una papelería y tuvo competencia. Sus vecinos pusieron una barda y ya casi no se ve. Solo vienen cuando están cerradas las otras. ¿Qué puedo hacer? Señora Mari, no sabría decirle con puntualidad, pero a ver si le sirve un poquito la orientación. Creo que si esta barda no está también dentro de, primero, no tuvo permiso de construcción y no está también dentro de los planes de, ¿cómo se llaman? Cuando tienes, una disculpa, los planes de segmentación de vivienda, uh-huh. Probablemente también usted pueda pedir que la lleguen a derribar, pero si a fin de cuentas sí fueron aprobados estos planes ante el municipio para que se pusiera la barda, pues tengo entendido que ya no podría hacer nada más.
Bueno, yo le puedo decir otra cosa, pues. Si su papelería, quiero suponer que está como en una cochera, hacia adentro, metidita como si fuera una casita, y le pusieron una barda a un costado, estoy tratándome de darme una idea.
Imaginando,
cómo le pusieron la barda, porque no creo que se le hayan puesto afuera en la calle, en la banqueta. Entonces quiero suponer que eran cocheras sin barda y usted puso su papelería.
Ajá.
Y entonces le pone una barda a su vecino, y su papelería no se ve. Lo que le aconsejo yo es que mande a hacer unos caballetes que digan papelería con su flechita y póngala por el lado de la banqueta apuntando hacia allá.
Sí.
Y ya ponga un toldito agradable en su cochera, ponga unas banquitas donde la gente se pueda sentar en lo que le hacen sus copias o algo así, ponga una mesita para que le sirva como de manualidades.
Claro.
Haga más alternativas con su papelería. O sea, hay mucha gente que en las tardes le gustaría caminar y ir a platicar con otras señoras. Si tiene una cochera, ponga una mesita y manualidades, pinten algo. Usted haga algunos talleres ahí en su papelería también.
Sí.
Todo eso le puede ayudar también.
Sin duda. Y también Isma Montaño Flores dice, una persona va a dar aporte a la empresa por medio de trabajo. ¿Cuánto le toca de porcentaje? Entiendo que se trataría de un socio industrial y que si a fin de cuentas va a estar nada más haciendo ese aporte y no de capital, usted dentro del acta constitutiva puede señalar también cuánto es lo que le correspondería a esta persona también, si es un tipo de acción A o B, si esta acción también tiene derecho a voto o nada más a dividendos, etcétera. O sea, la intención sería que al momento en el que usted genere su acta constitutiva por la nueva empresa, pues ponga todas estas especificaciones y nada más diga que es un socio industrial y usted puede determinar cuánto le toca. O sea, no es que le corresponda un 10, 20 o 30%, no, usted puede decir también por socio industrial cuánto es lo que le tocaría.
Pero bien en blanco y negro, Juan Pablo,
sí,
bien firmado y todo previamente,
sí, porque,
para que no haya un conflicto a futuro.
Sí, porque a fin de cuentas el acta constitutiva pues se hace ante notario o ante fedatario público y en este caso pues no hay hacia dónde hacerse.
Aquí Guillermo Santillán Rodrigo nos dice, también hay empleados que trabajan y se les hace poco lo que ganan. ¿Qué se hace en esos casos, Juan Pablo?
Bueno, la ley no señala cuál es el salario mínimo y no nunca podemos pagar debajo de ese salario mínimo, ajá, pero a fin de cuentas tampoco nos obliga a pagar más de eso, ajá, a reserva de que sean salarios profesionales, que ahí sí, o sea, si eres, pero también no se trata de trabajos subordinados, o sea, si eres médico, arquitecto, ingeniero, etcétera, entonces también hay algunos salarios que no se pueden pagar por debajo de esas cantidades, pero si el trabajador desafortunadamente no está conforme, pues puede buscar en otros lugares. No estamos obligados a pagar más de
Pablo,
eso.
Juan Pablo, sobre eso, ¿hay modo de aventarme un chascarrillo rápido?
A ver, rápido.
Como diría Piporro, decía Piporro, le decía, oiga, ¿y cuánto me va a pagar? Y le dice el patrón, no, pues según lo que usted haga. Ay, ¿tan poquito?
Sí, ciertamente, ciertamente. O sea, también recuerde que otra forma de pago también es destajo. Entonces también vale la pena desde un principio revisar estas alternativas. Guillermina Valdés Ponce, saludos a los contadores, pues no somos contadores, y no, si me encanta escuchar el programa, propositivo, muchas gracias, pero no somos contadores.
Aquí dice Ángel Fernández Jiménez, yo llego a un arreglo con mi empleado conflictivo para evitar llegar a conciliación y arbitraje, le doy el 80%. Muchas felicidades por el programa.
Bien, nada más cuando usted haga ese tipo de acuerdos, recuerde también que todo quede por escrito, que el empleado esté firmando, esté estampando huellas, y preferentemente no es que al momento de llegar a junta de conciliación ya estemos, por así decirlo, perdiendo. pero si puede inclusive llegar a ese acuerdo con la Junta de Conciliación y que quede con un acta de la Junta de Conciliación, es mucho mejor. Uh-huh. O sea, porque ya la autoridad tomó también nota y al momento en el que el empleado decida reclamar algún otro derecho que él considere que le quedó pendiente, ya está también ese antecedente.
Sí, claro.
Ok. Sí. ¿Tienes...?
Sí, dice Vanessa Chávez Ortega, siempre los escucho, me gusta mucho el programa, aprendemos mucho. Aquí muchas llamadas de saludos. Alejandro Márquez, Sergio Alejandro Márquez Reyes, Francisco Javier, María Gómez Morales, saludos a Juan Pablo, Rubén, lo dice Feliciano Santillán, muy bonito programa. José Luis Munguía, felicidades por el programa, siempre aprendemos mucho. Javier Ruiz Rodríguez, saludos y felicidades. Eliseo Sánchez Gómez, muchas gracias, saludos. Josefina García Mendoza, saludos a todos los integrantes del programa. Y pues aquí tengo más llamadas, Juan Pablo, no sé si tú tengas más también.
Sí, también hay participación por el WhatsApp, un número que no se identifica, pero termina en 2127, dice, buena tarde, están hablando de personas desde un privilegio. El artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo es clara y no juzga. Bueno, no es nuestra intención también juzgar a las personas, sino simplemente señalar qué se puede hacer para, como ya lo mencionaba, evitar dañar al grupo de trabajo que ya está... pues rindiendo al interior de la empresa.
Okay.
Bien. Buenas tardes también, saludos a todos. En cabina, Marcela Gutiérrez Gutiérrez, Genaro Romo Vital. Siempre es un reto saber si la persona va a ser prudente. Me gustaría también ganar. Pues ciertamente de eso se trata y por eso llevamos a cabo los exámenes desde un principio también.
Recuerde que, psicométrico.
Sí, psicométrico, pero también usted puede también hacer pruebas que llamamos de competencia. O sea, si lo va a contratar, por ejemplo, para que desempeñe un trabajo que va a utilizar un equipo de cómputo, un software, etcétera, usted también puede desde el momento de la contratación llevar a cabo algunas pruebas y, por ejemplo, se va a tratar de una persona que es un técnico, un mecánico, etcétera, o sea, póngalo también a desarmar algo. O sea, puede llevar a cabo este tipo de pruebas desde un principio y usted juzgar también si el trabajador va a tener la competencia o no.
No, y otra cosa, Juan Pablo, mira, hay una cosa que... Hay una cosa que al decirla se escucha mal, pero es muy buena. Robo de talento. Cuando usted tiene su sí. negocio y llega un repartidor, alguien así, y es muy agradable, muy atento, buena persona y todo eso, usted dígale, oye, ¿cuánto ganas? ¿Cuánto? O sea, ¿cómo te va en tu negocio? ¿Qué es lo que hace? ¿No te gustaría trabajar aquí como encargado o algo sí. así? Porque la verdad, tú requieres el perfil que me agrada como persona, ¿cómo eres? Eso es una cosa, ya cumple con el perfil, ahora que cumple con el psicométrico para ver que sea buena persona. O sea, ese tipo de, se oye mal la palabra de robo de talento, pero en todo el mundo se utiliza mucho cuando tú haces en negocios grandes, ¿sabes qué? Tal encargado de tal empresa es buenísimo, ofrécele algo para que se venga para acá.
Sí, no, inclusive, no sé si sepas, pero hace poquito acabo de ver otra nota, también utilizando esta cotación, de empleados de las empresas tecnológicas, Meta, Google, etcétera, de gente que estaba, por ejemplo, ocupando un puesto en recursos humanos y que en todo el año no realizó ni una sola contratación. O sea, ahí lo contrataron para que a su vez pudiera contratar otras personas, pero no hizo nada durante el año. ¿Sabes por qué nada más?
¿Por qué?
Para que la competencia no se lo llevara. O sea, resulta que es un elemento tan clave, tan crítico, que aunque en este momento la empresa no esté llevando contrataciones, no quiero que tú, que eres mi competencia, te lleves a esta persona que puede ser clave en un futuro para mí. O sea, la estás apartando, por así decirlo, desde un principio.
Ajá.
Sé que esta no es una práctica muy común aquí, pero a fin de cuentas también es algo que se llega a presentar.
Sí, mira, aquí dice un anónimo. Yo tengo un empleado que tiene 9 años trabajando conmigo, pero quiere que le dé vacaciones con el nuevo formato. ¿Aplica? Según yo... ¿Es hasta después?
No, sí aplica. O sea, recuerde que la ley señala que es por años de servicio. Entonces, si ya tiene 9 años, no recuerdo la tablita, pero sí le corresponden por ahí cerca de sus 28 días.
¡Ching!
Sí, ciertamente.
Toda una vida.
Sí, o sea, es general y aplica para todos. O sea, recuerde que cuando la ley en general se promulga, no es para un grupo de personas, es para la generalidad. Y hablando de cualquier tipo de ley. Bien, más participación. Buen día a ambos, buen tema. Se ha puesto de moda en empleados conflictivos el acoso. Ahora las empresas están checando en el IMSS el historial laboral. Eso es una mala práctica. Excelente programa y participo Marco Antonio Núñez Espinosa. Buen día, yo tenía un colaborador que se dormía en el piso y daba mal aspecto a los clientes. Jaime Luna Martínez, participo por el obsequio.
Con que no sea en un restaurante, Juan Pablo, que nos explique bien. Imagínate, entras al restaurante y está dormido alguien.
Sí, pues no, en cualquier lugar, o sea... pues no es una... Aunque también, haciendo una pequeñísima acotación, en Japón, por ejemplo, es parte de la cultura laboral. O sea, que te tomes tu siesta dentro del trabajo, pero también porque son jornadas extenuantes.
Ah, güey, entonces por si me ven a mí...
pero no estamos en Japón, Rubén, no. Así es que...
Mira, aquí dice la señora, nuestra amiga, Rosy Fregoso, dice... Ya estoy demandada y en juicio. Deséenme mucha suerte.
Suerte, señora Rosy.
Mucha suerte, señora Rosy. Y ¿sabe qué? Le voy a decir una cosa... Y creo que usted lo sabe y mucha gente los espero y todos les entre bien en la cabecita. El dinero es subjetivo. Hay cosas más importantes en la vida que el dinero. A veces vale más un maltrato que un buen pleito. Tratar de arreglarse ni modo. Usted no se suba en su macho en decir, no, pues es que él me robó y que no sé qué. No, ya no vale eso. Usted trate de arreglarse y bueno, ya. Aprenda esa lección. Pague lo que tenga que pagar, trate de arreglarse lo mejor posible y ya, ni modo, o sea, son cosas que va a pasar y desgraciadamente estamos en un país como muchos que así son, no estamos en Noruega o algo así para que te defiendan más a ti, entonces trate de pagar ese precio, como llegue, arréglese un maltrato a un buen pleito, ¿para qué? Para que la esté estresando mejor, no, hay cuenta que llegó alguien, Dios no lo quiere y le quitó ese dinero y ya,
tan sí. Tan. Así es. Bueno, una última pregunta, Jorge González, ¿dónde se registran las actas administrativas? No se registran, nada más las tiene usted para su uso en caso de que llegue a necesitarlas de exhibir ante la autoridad.
¿Pero sí se pueden llevar a conciliación?
Se pueden solamente cuando es el abandono de empleo.
Ah, bueno, creo que se llevan y bueno, va. Y bueno, no hay problema. Bueno, hay que ver al Atlas, hay que ver al Canelo hoy. Y su botanita y todo.
Ganador, nada más rápidamente, Mari Blasa Valadez Huizar. Por favor, en Río Pescadería Polanco. Carlos Avilés, Longinos Cadena.
Así
muchas
es,
gracias.
Que pasen buen sábado.